Portugal e Castela, unha a finais do século XIV, outras a finais do século XV, pola coroa de Castela. En Galicia sempre houve un bando portugués, e entón, nese sentido, pois, se explica que en Vigo se producen acontecimentos militares. As tres crónicas, onde aparece Vigo moi destacadamente, unha crónica de Frasar, para 1378, xa falei, o nobiliario de Aponte, que é unha fonte xenealóxica, pero realmente unha fonte narrativa, podemos considerarlo unha crónica por todo que por as súas características, e a descendencia do Pazos de Provén. Estos dous últimos do século XVI, pero que fala do período medieval, fundamentalmente, ¿no? De principios do século XVI, pero que falan do período medieval. E aí aparece todas as trifulcas e todas as guerras entre Pedro Madruga e o arcebispo Fonseca, e Vigo aparece no medio sempre. No medio de unha maneira moi destacada, moi heroica en algúns casos, pois no tema da toma do Tenorio, na batalla de Colla, na batalla polo castelo de Penso, e demostra, sobre todo, pois eso, no segundo caso, a descendencia dos Pazos de Provén, é un caso único, non abunda moito que exista un nobiliario dunha pequena familia, etc., que teña naturalmente as súas orixes no actual Pazos de Borbén, e donde xogaron un papel moi importante en Vigo, porque primeiro, no final do século XV, Diego Pazos de Provén, e logo Gregorio Pazos de Provén, que era o abade, bueno, se decía abade, non? O párroco. Penso que daquela o prior da colexiata, nun testimonio que deixou da racia que fixo o corsario luterano Francis Drake en Vigo, pois di que o capitán del pueblo era Gregorio Pazos de Provén. Renunciei pola falta de tempo a traeros citas de estas tres crónicas que falan de Vigo, porque falan por sí mismas, e todo o que ten que ver co asalto do pirata Drake a Vigo tamén. E nese caso, ademais de que só morreron dúas mulleres, e que gracias a Gregorio Pazos de Provén, pois os homens lograron pois matar 300 luteranos. Estas cousas son as que lle dan gracia a historia, e que aquí, pois, por a necesidade de aportar datos e demostrar a importancia do Vigo medieval, pois non me pude deter moito. Esta descendencia de Pazos de Provén foi utilizada por José María Álvarez Blázquez no apartado que ele escribe sobre a Edade Media en Vigo e en su historia. E ademais ten calidad literaria, porque en realidad reproduce textualmente grandes partes de un texto inédito e perdido do poeta de Rodríguez de Padrón. Bueno, por último, remato, a finales do século XV se produce un alza na población de Vigo espectacular. Aún xis pode decir que iso é o comenzo de un Vigo floreciente económicamente, e a noso único que creo que é xusto decir, para se estamos falando do Vigo medieval, é que é a consecuencia do desenvolvemento dunha cidade que se inicia no século XII e logo se vai desenvolvendo no XIII, no XIV e no XV, como pasa en tantos lugares, pois se ve o fruto final de todo ese crecemento, non? Bueno, en 1495 xa o dixen, o cabido de Tui xa apresura a recordar aos seus vasalos na zona do Verdés que ten que pedir permiso para as casas novas, porque hai moita xente que queren ser veciños de Vigo, e en 1497 simplemente se funda a colexiata. É tremendamente importante, porque pasa de ter un párroco, é dicir, un abade, a ter un prior e seis racioneiro, un pior, naturalmente, un coengo de Tui, ¿no? Un coengo que une a súa canoncía, une a ser prior da colexiata, e aí se justifica pola enorme afluencia de veciños e polo crecemento da parroquia de Santa María de Vigo. Logo, nos itinerarios de Colón, 1517-1523, pois se dan unhas cifras de veciños, que eu creo que máis ben hai que entenderlo como habitantes, non é igual o veciño é un fogar, unha casa, hai que multiplicar entre por 4 ou por 5 para obter o número de habitantes, contando que por cada cabeza de familia pode haber 4 ou 5, non? Pero é moi interesante o itinerario de Colón, porque é o primeiro, non é un padrón naturalmente, pero é interesante porque dá números de habitantes, non? E non teño un valor absoluto, pero sí un valor relativo, e aí o que aparece e se repite en fontes destas posteriores, despois, é que hai 4 grandes cidades, que son A Coruña, Pontevedra, Santiago, 3, diría eu, e logo hai un segundo pelotón onde xa entra Vigo, e logo hai un terceiro, etc. Bueno, Ourense, Lugo pode estar, pero Vigo xa estaría, pois, como incluso por riba de Rivadavia e Ariz, que foron en términos políticos moi importantes para na Galicia medieval. Anselmo López Carreira, no libro que citei, A Cidade Medieval Galega, fai un cálculo por hectáreas, ¿no? O sea, hectáreas habitadas na época medieval, e aplica un coeficiente de número de habitantes por hectáreas, como se fai para medir as manifestacións, ¿sabes? O sea, que en ese sentido crucemos os dedos, pero de todas as maneiras, independientemente da credibilidade que teñan esos resultados, teñen un interés relativo en comparación coas outras, porque ao aplicar o mesmo criterio para medir o número posible de veciños ou o número posible total de habitantes, pois naturalmente nos interesa máis o criterio relativo que o criterio absoluto. E Vigo está nesa zona intermedia de cidade medieval, nin das máis baixas, nin das máis altas en importancia económica, en importancia demográfica. Logo, unha colega que non volvín ter noticias dela, Mari Carmen González, que escribe en Vigo en su historia aparte moderna, que é realmente un traballo magnífico, porque ela conseguiu padróns de habitantes do século XVI, empeza moi pronto, e polo tanto nos primeiros das dúas primeiras décadas do século XVI valen para o final da Edade Media, e bueno, desde precios das cousas hasta outras moitas cuestións. Eu utilicei parte da información que ela dá para falar dos oficios, das rúas, de todo eso. E dá 300 veciños, é dicir, 300 fogares a principios do século XVI, o cual nos colocaría entre 1.200 e 1.500 habitantes, que para unha cidade medieval terminar con estos habitantes o período medieval, pues, é unha cifra realmente importante, ¿no? Estas 300 casas, en definitiva, as que fala os padróns de principio do século XVI, pues, equivalen ás que se queimou Drake en 1589. Claro, non queimou todas, ¿no? Simplemente sabemos que no século XVI o crecemento se pode multiplicar por dous, incluso casi por tres, o crecemento demográfico da cidade de Vigo. Mais nada, que queda por facer? Estos son datos, na miña opinión, bastante firmes. Nos esperamos dos arqueólogos, que en Vigo están máis activos que noutras cidades, porque tiveron a grande sorte de que o Concello de Vigo se preocupou por este tema desde a época de que Hidalgo Cuñarro, que foi o que iniciou estas cousas, creou o seu grupo ali no Castrelos, ¿no? Ahora hai empresas, hai unha actividade, claro, beneficiados pola protección que ten o patrimonio histórico. Polo menos, arqueoloxía de urxencia, arqueoloxía de xestión, se está facendo moito, ¿no? E eu din algún nomes, creo que se están facendo moitas cousas, polo tanto, nos, dende aquí, os medievalistas, animamos a que pasen de facer arqueoloxía antiga a facer arqueoloxía medieval. Temos estes dous artegos, se poderán traballar máis para ver a continuidade e o traslado do núcleo de población do Arenal ao Castro, da ladeira oriental a ladeira occidental do, do Monte do Castro. Hai que ver, hai que se fixo algo no ano 2001, o resultado foi irregular, pero hai que insistir en ao redor de Santa María e ao redor onde se cree que pudo estar Santiago de Vigo, pois as que se aparecían as iglesias románicas, no caso de Santa María Románica e Gótica, hai que escavar donde pensamos que está o penso, e hai que ver o tema das murallas e sobre todo límites que pudo ter, ver se se corresponde con ese plano ao que me refería que pudo ter o Vigo medieval. E logo pola parte dos que traballamos sobre todo con fontes escritas, no libro de Vía Láctea se avanzou bastante, se traballa con documentación de Tuye, Santiago, Mosteiro de Melón, pero hai moita máis, sobre todo na catedral e no arquivo diocesano de Santiago, moita máis investigación nese sentido. Ao final nunca pudemos os historiadores utilizar a documentación que pode estar en Santo Tomé de Felixeiro. No Museo de Pontevedra hai todavía documentación que se pode usar e sobre todo está prácticamente inédita o que pode haber en Simancas, no Archivo Histórico Nacional, na Chancillería de Valladolid, no Arquivo do Reino de Galicia, no Arquivo Histórico Nacional. Un problema que a historia local na universidade pois non se practica moito, é un tema moi tradicional e algúns pensamos que hai que facelo con novos enfoques. E outro tema que a falta de axudas, naturalmente, de axudas. Se queixan os arqueólogos, naturalmente, a actual Xunta e concretamente a Dirección Xeral do Patrimonio, a Consellería de Cultura, pois parece que vai na idea de facer unha arqueoloxía de investigación, pero neso non podemos facernos excesivas ilusións. En todo caso, insistimos e que todo eso vaya paralelo á rehabilitación e recuperación do casco velho para os vigueses de hoxe, porque si facemos todo este esforzo nos arquivos, si excavamos e logo non disfrutamos do que foi o casco medieval de Vigo, pois non adiantamos aí os políticos, pois teñen que acelerar. Hai un momento interesante en Vigo, nunca penso interesou tanto a historia como agora. De aqueles tempos pioneiros que estaba protagonizado pola Asociación de Amigos dos Pazos, pasamos, se creou o Instituto de Estudios Vigueses, en fin, moitas cousas. En fin, que todo iso vaya adiante e que o podamos celebrar no adro de Santa María pronto cunha festa medieval. Moitas gracias.
Bueno, moitas grazas por esta primicia na chega desa enorme investigación e recollida de datos, que realmente é un esforzo enorme. Grazas por o esforzo de definirse a un tempo que é moi autoritario. Grazas porque creo que ainda temos algún minuto para unha ou dúas intervencións e deste xeito pois temos a oportunidade de aclarar non tanto as dúbidas como as impresións que nos deu esta conferencia.
Eu quero hacer un reto a Carlos Barros por explicarle que el tipo de conferencia que estamos dando, que fue una idea del vicepresidente de la asociación, Graco Amor Moreno, precisamente el título de las conferencias genérico es El Vigo Ignorado. Entonces, yo te haría la invitación a que no solamente publiques esta conferencia, sino que continúes investigando precisamente para que ese Vigo ignorado salga a la luz.
Bien. ¿Qué decir? Que después de esta experiencia, estamos más, de esta experiencia que fue la preparación de la conferencia, estamos más capacitados para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, gracias a vosotros por incitarme y os prometo que me interesaré y sobre todo, que es lo que importa, interesaré a otros.
A ver, esta señora de la segunda fila, luego había otra man por ahí, sí. A ver. Sí, sí, sí.
Bueno, no sabría darte una respuesta así definitiva. Y no sé si alguien sabría, porque habría que tener pues todos los datos comparativos de toda Europa, pero es un ejemplo de ese espíritu reivindicativo entusiasta que tenemos los vigueses, ¿no? Eso sí que me parece a mí, a la manera de Martín Codas, ¿no? Ahora, en general, es importante esos datos. En el caso de plantearlos como una pregunta, no pasa nada, o una tertulia coloquialmente. A la hora de ponerlos negro sobre blanco, es bueno para la causa que defendemos, ¿no? Es que Vigo recupere su historia, pues, no sé, ser precisos, ¿no? Y yo eso se sale un poco del tema que tratamos hoy aquí. No sé, me parece más eso, un espíritu así reivindicativo, un síntoma de ese espíritu reivindicativo que no debemos perder, porque debemos justificar con datos, porque nos da mucha más autoridad, porque si no provoca defender por defender y inflar las cifras, provoca la reacción contraria a la que yo expliqué aquí cuando empecé esta conferencia. Y mira, es que no necesitamos inventar nada, ¿sabes? Es decir, porque con los datos que tenemos es más que suficiente, ¿no? Eso es, yo critico la introducción, el mantenimiento de mitos en la historia de Galicia, porque generalmente es que no hace falta, ¿no? Es decir, tenemos historia suficiente para poder presumir, ¿no? Y para poder afirmar, pues eso, la identidad de Vigo, la identidad de Galicia, etcétera. Entonces, en este sentido, ser prudentes a la hora de utilizar los datos, porque es mucho más eficaz, ¿no? Defender datos que puedan ser contrastados y que demuestren que tenemos una historia, pues bueno, secular, con sus altos y bajos, en último extremo, es nuestra historia, ¿no? Conocerla, en definitiva, es lo que ahora se dice, recuperar la memoria, ¿no?
Bueno, la última intervención de esta señora.
Una curiosidad. ¿Por qué Vigo se llama la ciudad olímpica y figura en Olivos?
Bueno, a ver, voy a hacer memoria. Yo creo que el olivo, si no me equivoco, estaba, si José Manuel o alguien, el olivo original estaba en el adro de Santa María, o sea, de la colegiata, ¿no? Y antes de pasar a y un lugar intermedio, una rama de ese olivo, un lugar intermedio que se plantó antes de llegar al Paso de Alfonso, ¿no? Y en algún momento pasó al escudo, ¿no? Pasó al escudo. El escudo, ya sabéis, bueno, que inicialmente es una torre y una vieira. Claro, ahí son ya interpretaciones que uno no sabe, porque claro, la torre dice, no, puede ser el castillo de Dopenso. Bueno, la torre representa el escudo de Castilla, sinceramente, está en toda la corona de Castilla, por todos los lados, es un poco arriesgado. La vieira, pues representa, claro, el camino de Santiago, pues que las vieiras hay.
¿Habría muchos olivos plantados por Vigo?
El olivo no. El olivo creo sinceramente que es un signo que podemos documentar. Creo que, de verdad, creo que es un signo documentado. Y las vieiras, bueno, en el camino de Santiago, pues si tú encuentras en el camino de Santiago, como yo tengo, tuve la oportunidad, comprado en internet, Manuel, de lo que se usaba para prender el traje, ¿no?, de peregrino. Y bueno, y eso en general en Europa se considera que tiene que ver con el camino de Santiago, ¿no? En este tipo de cosas tenemos que ser muy prudentes. Yo lo de los libros creo que está documentado, digo creo que, pero habría que ver cómo. Creo que hay un olivo original que pasa finalmente de un sitio a otro, una rama, tampoco nos da igual si es una rama o si es que planta un olivo nuevo, y que en un momento forma, simboliza a la ciudad. Hombre, la torre final del escudo de Vigo es la torre, parece más de Cachamuiña que lo que pudo ser el castillo feudal que hubo aquí, si es que ese fue su origen, y no como puede ser también probable, pues simplemente pues una consecuencia del simbolismo pues de Castilla, ¿no? Y que insisto, está por todo lugar, igual que el león rampante y muchas cosas. En eso debemos separar el grano de la paja, ¿no? Y no es nada fácil, pero de todas maneras, cualquiera que sea su origen, no sé dónde vi una evolución del escudo, ¿no? Una evolución del tiempo, pues es nuestro escudo, ¿no? Y por supuesto podemos darle significado nuevo, ¿no? En definitiva, ¿por qué no? Que eso sí que se puede hacer, porque es una tradición que tú puedes estar acumulando elementos continuamente, porque es una tradición oral, no siempre encontramos referencias escritas.
Muchas gracias por tu participación.